También.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine.
De W Radio. De Película W.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
¿Los Diablos Rojos serán el caballo negro de este mundial? La habilidad de Bélgica se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evite el exceso. Hasta octubre 2.
La última jornada del torneo regular nos trae un partidazo en Cadena W. La máquina buscará asegurar un lugar en el repechaje, mientras que la cadeneta intentará cerrar la campaña con una victoria. Cruz Azul contra Chivas.
Cruz Azul contra Chivas.
Sábado 1 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo luce el futuro económico de México? Editorial Ariel presenta México en el precipicio. Un análisis claro y bien documentado de Macario Schettino para entender la realidad de nuestro país.
Disponible en ebook y librerías.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En Soriana, 2x1 en sartenes a granel y almohadas, excepto Precisimo y Eco Bergener. Y el segundo al 50% de descuento en brasieres y pantaletas para dama. Además, Smart TV Samsung 4K 70 pulgadas, 16,990. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29. Consulta modelo participante. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Aún es largo el camino para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir y acceder a servicios de aborto.
La nueva valoración contextual no permitió desprender inferencias válidas y suficientes para considerar que se presentó violencia generalizada.
Son una vergüenza jurídica, son una vergüenza para el pueblo que lastimosamente confió en ustedes.
No hagamos caso a conjeturas de grupos, de facciones o de diferencias. Todos en Morena estamos con Américo Villarreal.
8:03, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 29 de septiembre del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña
a partir de esta hora, a las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter en @asilascosasw, @WRadioMéxico. Un saludo a todos los que nos escuchan en el sur del país. Un abrazo a la gente de Yucatán. Gente de Mérida, un abrazo. También a la gente que nos escucha por allá, por Villahermosa. Varios mensajes el día de hoy. Por supuesto, Chiapas, Oaxaca también. Un abrazo también por acá. Varios de Cancún.
Estaremos yendo pronto a Oaxaca, a la Feria del Libro de Oaxaca.
Como debe ser, como debe ser. Como debe ser. La cita. La cita obligada.
La cita obligada.
La cita obligada de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que nos encanta.
Nos encanta, sí. Nos encanta
la Feria del Libro de Oaxaca. Así que saludos a todos por allá, mi querido Guillermo Quijas, también un abrazo grande. Y bueno, pues, ya lo sabe, no sea tímido. 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Nosotros estamos en una cabina a temperaturas bajo cero, porque así le gusta a mi querida Gaby. Pero platíquenos si afuera hace frío o ya, con el cafecito, con el tamal, con la guajolota, ya hace un poquito más de calor.
¿Tienes frío? ¿Tú tienes frío ahorita aquí?
Aquí sí. ¿Sí? Sí, menos 8 grados que no, es
¿verdad?
Lo que marca.
¿Ustedes tienen frío o no?
Es
¿verdad?
Lo que marca menos
Memo
8 grados.
Memo trae hasta playera, trae una playera.
Es la juventud de Memo.
Es la juventud de Memo. Sí, aquí hace, sí, estamos a 12 grados aquí, según mi teléfono, y se, ahora
ya
sí
se
que
trabó.
Cada quien... Ya se trabó.
Solo quiero que lo sepas. Ya se trabó tu teléfono. Tiene años que no del clima. O sea, tiene años, debe ser meses que no del clima.
Sí, el otro día estábamos, según decían, a 28 y a mí me marcaba 12.
Estaba en Mérida y decía Coyoacán 12.
Decía Coyoacán 12.
Entonces,
algo
sí,
raro, ¿verdad? Algo raro tiene que tener mi teléfono. Bueno, mucha información esta mañana. A estas alturas sigue la conferencia todos los días desde Palacio Nacional. Los jueves tienen esta sección de cero impunidad. Por ahí ya se estuvo presentando, pusieron algunos datos sobre el tema de las agresiones a periodistas. En fin, lo que se presenta todos los jueves ahí desde Palacio Nacional. Si hubiera algo que destacar, por supuesto, aquí se los decimos. Javier, y hoy rápidamente nada más recordar los temas que hemos traído.
Sí, bueno, pues hace unos minutos hablamos sobre la elección en Tamaulipas, la decisión del Tribunal Electoral. Gaby, dice en distintos diarios, supera a Villarreal el último obstáculo. Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó ayer la elección de gobernador en Tamaulipas y la entrega de constancia de mayoría para el morenista Américo Villarreal. Eso como una de las notas principales en la agenda. También hemos subrayado la importancia hoy de la nota principal de Reforma, la cantidad de ambientalistas, activistas asesinados en nuestro país, alertan por violencia contra ambientalistas, suma Global Witness 54 asesinados solo en 2021, también como uno de los temas más importantes para el día de hoy. Y también, por supuesto, el caso, el seguimiento al caso Ayotzinapa, hoy a las 11 de la mañana, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, dará el reporte o el avance de las investigaciones. Y bueno, Gaby, a ver, la importancia del GIEI es que se ha convertido desde hace muchísimos años en la única fuente confiable de los padres y familiares.
Sí,
de,
claro.
De los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Los que han estado acompañándolos más, claro.
Hoy es un antes y un después, ¿eh? Hoy es un antes y un después en la investigación de Ayotzinapa. Hoy Ricardo Rafael adelanta un poco lo que podría ser el posicionamiento del GIEI. Vamos a esperar a las 11 de la mañana, pero lo que podrían decir desde la pluma de Ricardo Rafael en Milenio es que ya no hay condiciones para trabajar con el gobierno de López Obrador, lo cual sería, perdón, Gaby, uno de los grandes fracasos de
durísimo.
Este sexenio.
Sí, sin lugar a dudas, sobre todo por lo que ha significado y por la manera como el propio presidente, siendo candidato e incluso antes de ser oficialmente candidato, pues hablaba del tema de Ayotzinapa. Así que estaremos sin lugar a dudas atentos a ello. Y también, Javier, pues el huracán Ian o tormenta tropical o como sea que le vayamos llamando, porque ya es tormenta tropical, pero bueno, pasó de huracán a tormenta tropical. Estoy viendo algunas imágenes realmente muy impresionantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, la que trae el diario Milenio en primera plana, huracán, dos tornados, un naufragio, ciudades inundadas, esto en el caso de Florida, que había impactado con categoría 4 ahí a la Florida y ahora, insistimos, está como tormenta tropical. Lo que escuchaba yo hoy muy temprano es que es una tormenta que además se está moviendo muy despacito y eso obviamente genera inundaciones importantes porque permite que caiga mucha agua, dado que se está moviendo muy, muy despacio sobre el territorio de la Florida y de verdad las imágenes son impresionantes. Valdés. Buscamos a nuestro compañero, amigo Enrique Acevedo, periodista allá en Estados Unidos, que está precisamente en la Florida. La verdad es que nos fue muy complicado tener la llamada en vivo por las condiciones incluso de llamadas telefónicas y de luz, así que amablemente nos grabó este pequeño testimonio que les damos acá.
¿Qué tal, Gaby? Javier, un gusto saludarlos. Y pues desde el sur de Florida, en donde libramos por muy poquito el impacto del huracán Ian, estoy hablando de menos de 200 millas, la zona de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, no tuvo, la verdad es que, mayores problemas. Donde se sintió fuerte, y de veras fuerte, fue pues en el oeste del estado, en la zona central de Florida, Naples, Fort Myers, y toda esa ruta que siguió, o que ha venido siguiendo Ian, que se mueve muy lento y dejando mucha agua en todo el estado, pues es en donde se reportan los mayores daños, ¿no? Sobre todo esta idea de la marejada, porque a veces nos concentramos demasiado en el viento, en que si es categoría 4 o 5, en las ráfagas de viento, vientos sostenidos, pero es el agua la que provoca la mayor cantidad de muertes en este tipo de fenómenos, ¿no? 90% de las muertes en huracanes tienen que ver con la acumulación de agua, con estas marejadas que vemos ciclónicas, que es no, nada más que el viento tan fuerte empujando el agua del mar hacia adentro y provocando pues estas inundaciones y estas imágenes que, por supuesto, seguro han visto ya, de casas completamente inundadas, en algunos casos incluso casas que van flotando con la corriente, pues todo tipo de escombros, ¿no?, de estructuras que va golpeando el agua, y pues mucha gente que no evacuó o que no pudo evacuar. El anuncio de las autoridades si era que pegara por esa zona, pero fue Naples, que no se esperaba, parecía que era Tampa en un principio, fue Naples el que se llevó la peor parte junto con Fort Myers, y esto continúa, ¿no?, porque se va moviendo muy lento y arrojando mucha agua en estas zonas. Entonces, pues veremos el saldo un poco del paso de Ian, que es ya uno de los huracanes más poderosos en haber tocado tierra en Estados Unidos, y hay que decirlo, ¿no?, en los últimos 25 años hemos visto los 10 huracanes más potentes en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está provocando esto? Pues las condiciones de cambio climático. Agua cada vez más caliente, que es esto le da potencia a estas tormentas. Un nivel de agua más alto que funciona como un trampolín para estas marejadas. Y también pues más humedad en el aire, en la atmósfera, resultado de temperaturas más cálidas. Así que todo esto pues está contribuyendo para ver este tipo de supertormentas y estos niveles de destrucción.
Bueno, ahí está.
Pues ahí está lo que nos dice Enrique Acevedo desde allá, desde la Florida. Y pues sí, las imágenes muy impresionantes. Esperemos, ya veremos qué es lo que sucede y qué es lo que se informa. Por cierto, ha habido un buen debate, Javier, no sé si lo has seguido, pero de estas imágenes de los reporteros que cubren, por ejemplo, estos huracanes o las tormentas y no sé qué. Y entonces tienes al reportero de televisión que se lo está llevando el viento y el agua, y está como, ahora sí que reporteando en vivo. Y hay cada vez más críticas, sobre todo en Estados Unidos, y dicen qué necesidad tienen de exponerse de esa manera, porque eso no te da necesariamente la idea de qué tan fuerte o no fuerte o qué tan peligroso es, pero sí estás poniendo en peligro a la persona que está reporteando y al equipo que está reporteando cuando está metido ahí en el huracán y literal se lo está llevando el viento.
Sí,
¿no?
En algún momento se hacía, decían, porque no había cámaras.
Sí.
Porque no había cámaras y era la manera en la que se informaba, exponiendo, hay que decirlo, un camarógrafo, un reportero en la zona, y se podía conocer casi en tiempo real la devastación de un huracán. Dice, hoy que hay la tecnología y las cámaras para conocer el minuto a minuto de cómo va avanzando un huracán en cierta región, no tendrías que mandar a nadie o exponerlo de esa manera.
Exponerlo de esa manera,
exacto. Dice, claro que es importante que después del paso del huracán, claro que se reporte la manera en la que afectó las personas, las víctimas. Dice, pero en una fase posterior, yo creo que pues caminamos a eso, a que ya no haya debate y dejen de mandar gente a exponerla.
Ayer veíamos, ¿no?, el video de un reportero de televisión y literal, o sea, se lo estaba aventando el viento, ¿no? Y había esto, ¿no?, como todas las críticas, decir, ¿y por qué fregados está ahí?
O sea, ¿qué gano yo informo? O sea, vaya, sí. ¿qué noticia me está dando en este momento si en realidad, bueno, pues estoy viendo, si me dicen a través de un cintillo que el huracán tiene vientos de 250 kilómetros por hora y estoy viendo cómo una camioneta acaba de ser arrastrada por la corriente del río o la corriente del agua, ¿por qué tendría que tener a alguien ahí que me esté diciendo, el aire está a 250 kilómetros.
No, y que esté saliendo
y acaba
volando,
de pasar al lado de mí una camioneta. Sí, sí, sí. Y segundo, con la información. Yo creo que cada vez es una polémica que desde el gremio periodístico se están diciendo como, oigan, dejen de hacerlo.
Déjenlo. Oye, nos escribe por acá, Wyoming de Miami, así se llama en Twitter. Dice, recuerden, Isidoro fue similar, el avance pasó muy lento por la península de Yucatán, lo que originó inundaciones que tardaron mucho en ceder. Ojalá Ian avance más rápido. Sí, exactamente. Ese es el problema. Cuando va muy despacio, pues la cantidad de agua que cae es impresionante. Pero bueno, sí. Hay un tema también, Javier, que hemos seguido sobre todo en los reportajes que lleva haciendo desde hace algún tiempo el periodista del país, Elías Camagi, y que tiene que ver con grupos, comunidades de judíos ortodoxos, algunos de los cuales se habían ido sobre todo a Guatemala, y bueno, donde ha habido acusaciones o señalamientos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, incluso de abuso sexual infantil, y por ahí lo teníamos, y ayer nos llamó mucho la atención lo que nos acercó nuestro muy querido corresponsal allá en Chiapas, Eduardo Cheche Torres.
Cheche Torres, a través de su cuenta de Twitter, publicaba hace algunas horas, la madrugada del 24 de septiembre, la Fiscalía General de la República irrumpió en el ejido La Independencia en Tapachula. Esto para llevarse detenidos a 30 miembros de la comunidad judía ortodoxa. Iban por 4 acusados de delitos contra menores, pero decidieron también llevarse a niños, niñas y mujeres. A ver, vámonos directamente hasta allá. Eduardo Cheche Torres, cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas. Adelante.
Hola, Gaby, Javier, qué gusto me da saludarlos. Y bueno, este tema que estamos poniendo sobre la mesa tiene una particularidad. No se había visto una situación como la que acabamos de pasar aquí en la franja fronteriza con Guatemala, para ser más exactos, en Tapachula. Y como bien lo dices, Javier, una redada que ocurrió en los primeros minutos del 25 de septiembre y la noche del 24 de septiembre por parte de la Fiscalía General de la República para detener, esta era la consigna, detener a 4 miembros de la comunidad judío-ortodoxa que está asentada aquí en el sur de México, en Tapachula. Y bueno, en este operativo, esta redada en la que también participaron elementos migratorios, se llevaron a más de 30 personas integrantes de esta comunidad, y los niños, niñas y mujeres fueron encerrados en lo que denominan ellos como un centro especializado y de atención que corresponde al DIF nacional. Allí estaban estos menores de edad, judíos ortodoxos todos. En la redada detuvieron a 2 de los 4 por los que iban, los otros 2 pues no fueron localizados, y desde entonces y hasta hoy cumplieron 6 días estos menores de edad y estos jóvenes, y también aquellos que estaban afuera de este recinto, de este inmueble federal, a la espera de que hubiera una resolución del por qué los tenían a ellos allí encerrados, y en realidad nada más estaba la consigna de detener a 4 personas. Y bueno, hace unas horas se acaban de fugar de este recinto, se acaban de ir todos, aprovecharon un momento en que sus compañeros que estaban afuera, provenientes de Tapachula, y se desplazaron 55 kilómetros hasta el punto donde los tenían encerrados, aprovecharon este momento que les llevaron la cena, la comida, para irrumpir en el portón principal de este centro de detención y poder fugarse del lugar. En estos momentos, en comunicación que hemos tenido con algunos integrantes de esta comunidad, nos han dicho que ya están lejos del sitio donde estaban detenidos y que de ninguna manera van a regresar a este lugar ni a entregarse a las autoridades, porque como ellos lo han señalado, son inocentes, hay niños inocentes, y solamente se debe juzgar a aquellos 4 por los que las autoridades federales venían hasta acá, hasta Tapachula. Es una situación bastante complicada porque durante estos 6 días, Gaby, Javier, estos menores de edad, pues hay testimonios donde pedían agua, donde pedían comida, donde pedían de alguna manera reunirse con sus padres, con sus madres, porque hasta esto hubo separación de familias al momento que se originó esta redada, y como ellos lo comentan, también se llegó con fuerza bruta a implementar este operativo. Vamos a escuchar la voz de David, que es uno de los judíos ortodoxos que habló ayer al mediodía antes de que se escaparan de este lugar.
¿Por qué? Por la persecución que el Estado de Israel hace a la comunidad. Vinieron aquí todos y cada una de las personas que está aquí vino a México a buscar un refugio. No vinieron ilegales como dicen las noticias de Israel, vinieron a buscar un refugio. Comar se los concedió, y a pesar de eso movieron a través de la Embajada de Israel las autoridades mexicanas para acusar a nuestros rabinos, que son inocentes, de tráfico de personas y están en un penal esperando condena. No puede ser así. Su audiencia es el día de mañana.
de lo que dijo este judío ortodoxo, pero si nos vamos al meollo del asunto, es por qué detener a toda la comunidad cuando en realidad solamente se habían tirado órdenes de detención para cuatro personas que hasta este momento pues no han sido resueltas en torno a su situación jurídica aquí en el sur de Chiapas.
Sí, la verdad es que sí, es toda una historia, Cheche, que como decíamos, pues la venimos siguiendo, tú también ya desde hace tiempo, esta comunidad judía, incluso ortodoxa, que está señalando incluso al gobierno de Israel, porque se dicen también perseguidos, y ha habido muchos señalamientos en contra de ellos, ¿no? Más allá de esto, lo que nos estás diciendo ahorita, ya había habido señalamientos en otros momentos, ¿no?
Sí, ha habido señalamientos. Los judíos ortodoxos han tenido presencia aquí en el sur de Chiapas desde el 2016, cuando llegó el primer asentamiento humano por parte de ellos. Se tuvieron que ir precisamente porque hubo mucha xenofobia por parte de la población local. Se desplazaron a Guatemala, después se movieron a Estados Unidos y así han estado en este trance de aquí para allá. Pero en realidad esta situación que se acaba de vivir es muy delicada y muy grave, Gaby Javier, porque por una simple y sencilla razón. En estos 6 días que estuvieron encerrados estos menores de edad, las autoridades nunca respondieron a una pregunta que se les hizo en torno a cuál era la situación de estas personas, por qué estaban allí y qué era la investigación que estaban realizando a grandes rasgos para saber cuál era el contexto de lo que estábamos viendo por primera vez aquí en la frontera sur. Judíos ortodoxos encerrados pidiendo agua y comida en un centro de detención para menores.
Sí, impresionante, historia, ¿eh? Impresionante. Sí. Pues démosle seguimiento, Cheche, y estamos por supuesto en contacto contigo. Un abrazo.
Abrazo de vuelta y seguimos pendientes de este tema.
Gracias, Eduardo Cheche Torres. Insistimos, tiene toda la razón, Eduardo, esta detención, el no informar, el tenernos en estas condiciones. Y repetimos, yo recomiendo mucho el trabajo de Elías Camagi sobre este tema, este grupo ortodoxo radicalizado que en donde hay acusaciones de violencia, de abuso sexual contra niños, etcétera, de tráfico de personas, que incluso pues están señalados por el propio gobierno de Israel, pero bueno, eso no quita que detengas a las personas como las detienes así, ¿no? Así. Entonces, bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Siempre que llega a su casa, mete su celular al refrigerador.
Tengo un refrigerador en la oficina donde los meto también. O sea, yo parto de que siempre me están escuchando, incluso ahora, sin un teléfono. Puede haber una antena en algún lado allá. Puede estar escuchando.
En su departamento hay ventanas de doble grosor, cámaras de seguridad y en la puerta siempre hay una patrulla. Gómez Trejo recuerda que sus primeros días en el cargo fueron muy duros, porque en la fiscalía seguían trabajando muchas de las personas que habían ocultado la verdad sobre el caso. Un ejemplo, un día le entregaron un expediente que mencionaba a funcionarios que venían del gobierno anterior y que estaban vinculados a la investigación.
Me entregan un file que tenía información delicada. Entonces, yo dejo mi file en la mesa y me levanto, voy a hacer una cosa, hablar con parte del equipo, regreso y el file no está.
Entonces, va con los de seguridad y consigue el video de vigilancia interna. Y ahí se ve a alguien de su propio equipo que entra en su despacho, toma la carpeta y sale con ella.
Después voy, lo confronto, niega la información y ahí estaba mi folder en su escritorio. Traigo mi folder, hablo con sus coordinadores, no quieren hacer nada y es donde me doy cuenta que es necesario tomar una serie de medidas mucho más drásticas, que es decirle a la gente que si no me va a ayudar, mejor que se vaya. Y empiezo a despedir.
Así las cosas.
Acabamos de escuchar un fragmento del podcast Después de Ayotzinapa. Este podcast hecho por la periodista Olivia Cerón. También escuchábamos la voz de Olivia Cerón narrándolo. Y también la voz de Omar Gómez Trejo. Seguramente usted ha escuchado en los últimos días este nombre en muchas ocasiones. Omar Gómez Trejo. ¿Quién es Omar Gómez Trejo? Bueno, Omar Gómez Trejo se encargaba de la dirección de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa. Habría que decir una de las personas que más conoce el caso de Ayotzinapa, el que más posibilidad ha tenido de leer cada una de las fojas de los archivos del caso, e insistimos, el que era responsable de esta unidad especializada. Alrededor de él ha habido una nebulosa sobre el porqué de su salida, sobre cómo han dejado desde la Fiscalía General de la República esta unidad prácticamente sin brazos, sin manos, sin nada, después de quitarle el poder de los 13 policías ministeriales para seguir la investigación. E incluso en este momento está en el aire esta unidad especial sobre si va a seguir o si va a estar directamente ya en la Fiscalía General de la República. Insistimos, de muchísima valía este podcast de Después de Ayotzinapa, y está en la línea la periodista Olivia Cerón. Olivia, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Qué gusto saludarte.
Gracias.
Pues sí, la verdad es que es bien interesante, justo a la luz de la renuncia de Omar Gómez Trejo, detenernos un momento a entender al personaje, ¿no? Y a entender su historia, esta decisión que toma él de renunciar y de dejar esta unidad especial para la investigación del litigio del caso de Ayotzinapa, que se da como cuando ya pues se viene la gota que derrama el vaso, ¿no? Así lo veo yo, que es este tema de la Fiscalía General de la República, que solicita cancelar al menos 21 de 38 de 83 órdenes de detención, uh-huh, que esta propia unidad que forma parte de la Fiscalía General de la República pues había pedido, y entonces pues de esto decide irse. Pero antes también había llamado la atención que él había estado ausente como fiscal especial del caso cuando Jesús Murillo Karam fue detenido en agosto, y en las audiencias pues él no estaba, ¿no? Que es el que verdaderamente conoce el caso y lleva la investigación. Eso también llamó la atención, y supimos que bueno, pues en esos días justo lo enviaron a Israel para pues ver todo el tema de la extradición de Tomás Herón, que era cuando ocurrieron los hechos, pues el director de la Agencia de Investigación Criminal, y que hoy se encuentra prófugo en Israel. Y bueno, pues él fue para ver si llevar la documentación pendiente, bueno, tratar de agilizar que pueda venir a México a hacer frente a los cargos de los que se le acusan. Pero bueno, llamó la atención su ausencia, y bueno, ahora vemos que renuncia. Pero como presentabas ahora en el podcast Después de Ayotzinapa, que hay que decir que es un podcast que hicimos con Adonde Media, con Reveal, con el Archivo de Seguridad Nacional, con Inger Díaz Barriga, y como dices tú, ahí estoy yo narrándolo. Ahí contamos la historia de Omar Gómez Trejo antes de que fuera obviamente fiscal, y nos remontamos a cuando ocurren los hechos, cuando son las desapariciones, cuando se dan los ataques y desapariciones de los jóvenes en septiembre de 2014 en Iguala. Omar Gómez Trejo trabajaba en la ONU, trabajaba en la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Él es un abogado en derechos humanos, es decir, no tiene una carrera política, no viene de la política, ni mucho menos. Y él conoce del caso de Ayotzinapa porque lo envían, poco después de que ocurren los hechos, lo envían a la Normal de Ayotzinapa a documentar, ¿no?, para la ONU lo que había ocurrido, y es ahí que él tiene un primer contacto con la Normal, con las familias, en fin, se empieza como a involucrar en el caso. Y después, cuando se conforma el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, el grupo está buscando a una persona que pueda ser como su ancla en México, ¿no? Alguien que pueda como ayudarles, servirles de guía y bueno, pues sí, encargarse como de todos los asuntos, llevarles la agenda, etcétera, etcétera. Y Omar Gómez Trejo se queda en ese cargo, y todo el tiempo que estuvo el GIE en México, Omar Gómez Trejo trabajó de forma muy comprometida con el grupo interdisciplinario. De hecho, para ellos Omar era como uno más del grupo, ¿no? No era solo un secretario ejecutivo, sino cuando nosotros haciendo el podcast justo pudimos hablar también con integrantes del GIE, nos decían Omar era uno de nosotros, ¿no? O sea, no era simplemente un asistente, sino que se involucró.
Tenía voz de lleno, sí, claro. De lleno. Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, desde el GIEI también se pueden imaginar la manera en la que Omar también conoció el caso. Y aquí viene algo muy importante de la biografía de Omar. Después de que el GIEI se va de México, que se van a finales de abril de 2016, después de que presentan su segundo y último informe, uh-huh, también se va de México Omar Gómez Trejo. Recordemos que este informe fue muy explosivo, porque el gobierno de México ya había decidido no renovar el mandato del GIEI, o sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto no quería ya el GIEI aquí, las tensiones habían subido, ya no les daban información, no les invitaban a las diligencias, ya no les estaba gustando que el GIEI estuviera diciendo las deficiencias en la investigación, y entonces no les renuevan el mandato. Y en el segundo y último informe que dan, que es, insisto, muy explosivo, presentan, entre otras muchas cosas, un video, el famoso video de Tomás Herón en la diligencia secreta, esta que no está en el expediente,
ah, sí,
y que, uh-huh, ya se acuerdan, y que sí, es ilegal, y que muestra a Tomás Herón el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, va con unos escoltas y va llevando a uno de los detenidos del caso a la zona, Agustín García Reyes el Chereje, que va sometido y se le ve ahí. Y presentan este video y dicen, pues este video nos tienen que explicar qué pasó, porque no está en el expediente, eso dice el GIEI. Recordemos que en el río San Juan es donde luego, según lo que nos diría la verdad histórica, se hallaron restos en bolsas de plástico, uh-huh. entre estos uno que se envía al laboratorio de Innsbruck en Austria y que da positivo y que corresponde con Alexander Mora Venancio, el resultado de ADN, y Alexander es el primer estudiante identificado, y el resultado de ADN pues es incontrovertible, ¿no? La ciencia dice que es él, pero importante decir que el equipo argentino de antropología forense nunca avala, y siempre lo dice además, tiene mucho cuidado en siempre decirlo, nunca avala el origen de ese resto, ¿no? O sea, nunca, dice, nosotros nunca pudimos ver de dónde salió, ¿no? Nos dijeron que salió de aquí, pero nosotros no lo vimos. Cuando llegamos al sitio ya estaba ahí, ¿no? Tienen cuidado en decir eso. Entonces, por eso todo este episodio del video y del río San Juan y de la diligencia secreta, pues siempre resulta muy sospechoso. Claro, sí. Cuando el GIEI presenta este video, Tomás Herón inmediatamente sale a decir que esa diligencia no fue secreta, que no fue ilegal y que de hecho en la zona ese día había observadores de la ONU. Y esos observadores de la ONU, dice Tomás Herón, son Omar Gómez Trejo y una compañera suya, ¿no? También de la ONU. Pero eso es mentira, porque Omar Gómez Trejo ese día y su compañera de la ONU, que se llama Pilar, sí fueron a la zona, pero no fueron al río San Juan, ni vieron al Chereje, ni atestiguaron nada, sino que les invitaron, la Procuraduría General de la República les invitó, también invitó a gente de la prensa a conocer el basurero de Cocula, que ya se iba perfilando como, según la narrativa oficial, la escena, la gran escena del crimen, ¿no? La que sostenía la narrativa oficial del anterior gobierno. Y entonces, cuando Omar Gómez Trejo y el GIEI se dan cuenta de que Tomás Herón sale y miente y lo señala de esa forma, Omar Gómez Trejo se siente en riesgo. Y cuando las expertas y expertos se van de México, después de presentar su segundo y último informe, él también se va. Yeah. O sea, pero se va y nos lo cuenta así en el podcast, prácticamente huyendo y sintiéndose amenazado. Y después sale de México y después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforma un mecanismo de seguimiento del caso, pero desde Washington, desde su sede en Washington, y lo invitan ahí. Entonces, todo el tiempo que estuvo fuera de México, antes de convertirse en fiscal especial del caso de Ayotzinapa con este gobierno de López Obrador, Omar Gómez Trejo se echó un clavado profundísimo en el expediente, ahora desde el mecanismo de seguimiento del caso de la Comisión Interamericana, y vivía en Washington. Cuando llega López Obrador con este compromiso de reabrir el caso, se conforma la Comisión de la Verdad, se conforma una unidad especial de investigación, una fiscalía especial, Omar Gómez Trejo queda al frente de esta fiscalía y vuelve a México. Entonces fue muy alentador cuando lo nombraron, porque las familias le tenían confianza, lo conocían, se sabía que él conocía, como decías bien, Risco, o sea, una de las personas que más conoce el expediente, que más conoce el caso, y que la verdad, pues sí, tenía un compromiso. No venía de la política, no tenía interés político, nada. Tenía un compromiso con el caso de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, por eso, y también lo que ya escuchábamos en el podcast, cuando llega a ocupar ya su oficina como fiscal especial del caso de Chinapa, desde el principio él siente un ambiente muy adverso dentro de la fiscalía, porque siguen las inercias, sigue gente de la anterior Procuraduría General de la República, que no tiene ganas, pues, de que se sepa la verdad, de que se llegue a la justicia, pues porque mucha gente estuvo involucrada, ¿no?, en armar, pues en todo lo que se tuvo que hacer para armar la llamada verdad histórica. Y ahí contaba él esta anécdota que ya también ponían ustedes, de cuando él pide unos documentos, pide un file, dice él, pues se refiere a un archivo, y que lo deja sobre la mesa y que de pronto desaparece, ¿no? Que cuando pide los videos de seguridad se da cuenta, pues, de que se lo llevan. Y luego él pide que castiguen a las personas que lo hicieron, no pasa nada. Tiene que despedir a mucha gente de su propio grupo para poder empezar a trabajar, y empieza a trabajar. Pero desde el principio, es importante entenderlo, no le fue fácil trabajar. Claro. Hasta que llegamos a este punto en el que estamos ahora.
Sí. Y fíjate, Olivia, buenos días, te saluda Gabriela. Hola, Gabriela. Y además recomendar, por supuesto, ahorita lo vamos a poner otra vez, el podcast este extraordinario que narras y que del que nos estás hablando. Pero justo cuando se sabe de la renuncia de Omar, veía yo, por ejemplo, algunos tweets y justo con lo que estabas diciendo ahorita, veo uno, por ejemplo, de Luis Daniel Vázquez y dice, lamentable la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía de Ayotzinapa, pero al final pone una frase que llama mucho la atención, dice, toca estar atentos de la seguridad y protección de Omar al tiro. Y tiene que ver un poco con lo que tú nos estás diciendo de cómo la vez pasada tuvo que salir de México. Y bueno, pues en este momento incluso gente que lo conoce, que ha estado cerca de él desde otros momentos, pues lo que están diciendo es toca estar atentos de la seguridad y protección de Omar. Así que bueno, pues es también sin lugar a dudas un asunto a poner ahí sobre la mesa, Olivia.
Sí, totalmente. Y también decir que en días previos al octavo aniversario, bueno, hablábamos con el Centro PRO, con Santiago Aguirre, representantes legales de las víctimas, y ya decían, nos preocupa el desplazamiento de Omar Gómez Trejo, nos preocupa el desplazamiento de la unidad que encabeza, qué está pasando ahí adentro. O sea, ya había mucho ruido, ¿no?, sobre lo que estaba pasando ahí dentro, y hay que estar al pendientes, Gaby, Javier, de lo que hoy vaya a decir. Exacto. El grupo interdisciplinario, ¿no? Porque sí, sí. Dan un informe hoy, 11 de la mañana, con todo esto último que ha ocurrido, más que se suma la renuncia de Omar Gómez Trejo, y será importante saber qué es lo que tienen que decir, y también también saber de sus propias voces qué acceso y qué posibilidades también están teniendo como grupo para dar seguimiento al caso.
Claro.
Porque todo ha cambiado ahora.
Todo, literal, todo ha cambiado. Pues gracias, querido Olivia. Ahorita, insisto, vamos a compartir otra vez tu podcast y por supuesto seguimos al habla a ver qué es lo que se va a conocer el día de hoy. Te mandamos un abrazote.
Muchas gracias, abrazo de vuelta. Chao.
Gracias, abrazo. Es Olivia Cerón, periodista, y bueno, pues este podcast que se llama Después de Ayotzinapa, que son creo que 6 capítulos, ¿no?
Sí. Ya,
sí, creo que son 6 capítulos, es realmente extraordinario, y sí, hoy hay una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Pues, insisto, a ver qué es lo que dicen, ¿no? Pero sí, coincido contigo, creo que Olivia es de quien tiene muy clara la película. Una película tan complicada, Javier.
Sí, sí, sí.
Porque es los nombres, los lugares, cómo ha ido cambiando, cómo se han ido metiendo, cómo han ido manoseando todo, ¿no?
Uf. Sí, 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 lo que viene, insisto, hoy, 11 de la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y lo peligroso que puede ser eso, ¿no? El decir otra vez, con sexenios distintos, con Peña Nieto dijeron, no se puede trabajar con el gobierno del presidente Peña Nieto, y esperemos lo que dicen el día de hoy a las 11 de la mañana. Pero sí, se adelanta lo que hoy publica Ricardo Rafael, en donde el GIEI dice, otra vez no podemos trabajar y no hay condiciones.
Así ¿sabes? Es.
Bueno, sería uno de los grandes fracasos, insisto, este sexenio. Bueno, pues vamos a una pausa a las 8 de la mañana con 36 minutos, antes con un poco de música.
Sí, alivianemos tantito.
Mi querida Gaby, ya está Dani Anguiano en la línea para este Jueves de Clásicos. ¿Con qué nos vamos a ir, querida Dani?
Vamos a continuar con algo, pues sí, para ponernos de buenas, Crazy Little Thing Called Love de Queen.
Bueno.
Vamos a escuchar al gran Freddie Mercury.
Al menos un oasis musical en esta mañana.
Y esta sí la voy a bailar en este preciso momento. Gracias, Dani. ¡Súbale!
¡Un abrazo!
En Así las Cosas. Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Re- Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 8 y 5 minutos en las líneas 3, 9, A y B. En tus viajes por la red, mantente alerta, resguarda tus pertenencias y no te distraigas con el uso de audífonos y celulares. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
La máquina buscará asegurar un lugar en el repechaje, mientras que la cadeneta intentará cerrar la campaña con una victoria. Cruz Azul contra Chivas, sábado 1 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en higiénicos Cotonel y en todo el alimento para mascota de la marca ganador. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29. Aplican restricciones.
México tiene opción. La bancada naranja es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
Los sismos pueden ocurrir en cualquier clima y en cualquier momento del año.
Ni el calor ni el frío los provoca.
Ni el otoño ni el verano.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 52 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de las marcas Depend y Diapro. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29, excepto Nodrim y genéricos. Aplican restricciones.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
Cuando el Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2013 de Viñedos Don Leo fue elegido como el mejor Cabernet del mundo en la séptima edición del concurso internacional de Cabernet en el año 2020, muchos volteamos a ver a Coahuila con orgullo y curiosidad. Así que el día de hoy te invito a Parras, pueblo mágico en donde se hace buen vino de manera ininterrumpida desde hace más de 425 años. Además, la región es un paraíso paleontológico rico en fósiles y huellas de dinosaurios que nos remontan unos 70 millones de años, al periodo Cretácico, cuando el territorio de lo que hoy llamamos Coahuila era la costa del mar interior occidental. Mucho ha cambiado desde entonces, ya no nadan por ahí los ictiosaurios, sino que corren liebres y venados entre las majestuosas cactáceas que decoran el camino al Valle del Tunal. Me encontraba a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, pisando lo que alguna vez fuera fondo marino, rico en nutrientes que brindan cualidades al fruto que cultiva mi amigo David Mendel.
Creemos que aquí es donde hay muchas posibilidades para obtener calidad en la fruta. Si se obtiene calidad en la fruta, pues hay que llevarla adelante para obtener la calidad en el vino. Es una gran pasión lo que tenemos aquí por el vino, por nuestra tierra, por el lugar. Se acaba de crear una ruta de vinos y dinos donde se está explorando y cada vez la gente quiere venir a visitar y lo único que nos queda es atenderlos de la mejor manera.
Mi siguiente destino fue el corazón del pueblo mágico de Parras de la Fuente, donde se encuentra la vinícola más antigua de América. Pero antes de visitarla, me permití pasar la noche en la casona del banco. Al día siguiente me encontré con mi querido amigo Daniel Milmo en la Hacienda San Lorenzo. Visitar su bodega antes de la cata fue viajar en el tiempo, entre prensas antiguas y tanques futuristas, a la sombra de inmensas parras vigiladas por la Virgen de la Asunción y la pata de un hadrosaurio. Es en donde inició la historia del vino mexicano y también en donde ahora se dibuja su futuro, con talento y pasión. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les invito la próxima semana a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien, buen día, Gaby, ¿cómo les va?
Buenos días, Francisco buenos Javier días, González, ya. ¿Todo bien?
Todo en orden,
¿todo bien?
Vamos más o menos.
¿Por casa? Sí, muy bien, me parece muy bien.
Pues es que más o menos.
Oye, es que nos dice Ponchito, Poncho Muñoz, dice, pongan rolas que calienten porque hace frío.
Ah, bueno, ahorita te estoy diciendo, se te está diciendo que está haciendo frío. Ahorita ponemos una rola para calentar, mi querido Francisco. Cuéntanos, ¿qué traes entre manos, mi querido Francisco, para el día de hoy?
Oye, pues varias cosas. Ayer vi tu tweet, querido Risco, sobre
¿cuál de todos?
¿Cuál de todos, va? No, aquel en el que poníamos lo de la selección de Dinamarca, que ya hablaron con Geo un poco más temprano.
Sí.
Sobre la postura de la marca que abastece a la selección danesa, por supuesto en combinación con la propia federación, de difuminar el logo para que no sea visible en el Mundial de Qatar, como protesta por la gente que ha fallecido en las obras de los estadios. Hay una respuesta donde el comité organizador desmiente que esto haya ocurrido, que se ha trabajado con normas de seguridad muy estrictas, etcétera. Pero el mundo del fútbol, y esto me da gusto, finalmente, fuera del fundamento exacto de números y de razones, está alzando la voz en diferentes cosas, y hay tres en particular que quisiera tocar esta mañana. Lo de Qatar, mira, hay una investigación que hizo The Guardian, que publicó en marzo de este mismo año, que habla acerca de la forma en que los trabajadores han sido contratados para pues las obras monumentales del Mundial de Qatar. No únicamente de estadios, también de departamentos, de hospitales, de infraestructura, que es parte de los objetivos que incluyen la obtención de la Copa del Mundo como sede conseguida hace varios años. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que pese a que están prohibidas las cuotas por reclutamiento de trabajo, en esta investigación se dan a conocer algunas cifras. Imagínense ustedes, los obreros contratados en Bangladesh, únicamente en Bangladesh, habrían pagado un billón y medio de dólares entre 2011 y 2020 de cuotas para ser contratados. De Nepal, unos 400 millones de dólares desde mediados de 2015 hasta 2019. Los de Bangladesh eran por un periodo más largo, de 2011 al 2020. Hay obreros también, sin embargo, de otros países cercanos de Asia y también de países africanos, que conforman la tercera parte de los 2 millones de contratados para trabajo pesado. Las cifras escapan a nuestra imaginación. ¿Pagan cuánto por un reclutamiento? Porque te contraten para trabajar en una obra. Pues se habla en esta investigación de The Guardian que se establecen entre 3,000 y $4,000 de comisiones para ser contratados. ¿Y quién los contrata? Agencias de reclutamiento, no es directamente el comité, son agencias que se dedican a buscar gente de trabajo pesado. Y entonces, para pagar esos $3,000 o $4,000, pensando que van a ganar unos $275 al mes por su trabajo, pues tienen que pedir créditos empeñando tierras o vendiendo tierras o algunos bienes que puedan tener, y con ese sueldo promedio que reciben mensual, tardan más o menos un año en empezar a ganar dinero. Lo van prorrateando, ¿verdad? No tienen que pagar su cuota directamente, claro. Puede ser en plazos, en abonos chiquitos, pero finalmente implica que un año de trabajo se va en comisiones. Una cuestión que está prohibida en Qatar. Entonces, bueno, parte de las protestas tienen que ver con esta defensa de los derechos humanos, con el maltrato al trabajador, con la gente que ha fallecido en las obras, lamentablemente.
Oye, pero al final, ¿sí?, no se atrevió nadie. No estoy diciendo que tenga que ser así, porque tampoco, no me vayan a acusar ahorita de radical, que sí lo soy, pero al final no se atrevió nadie a no ir.
Es decir,
o sea, la protesta es la playera, que además, como decíamos, pues todo el mundo va a querer esa playera porque es una playera especial, en una de esas le venden más todavía, en fin, hay una serie de protestas, pero no se atrevió ningún equipo a decir, no vamos.
No, nadie se atrevió, o no entró a la eliminatoria, ¿no?
Exacto, sí,
hasta
sí,
los
sí,
que
exacto.
Sabían que no iban a poder calificar, exacto, tampoco pero se negaron no a participar en ella.
Sí, o sea, es interesante eso también, ¿no?
Sí, ya hay un discurso ahí en donde, pues ahí estamos hablando en todo el mundo de esta marca de ropa deportiva y de la decisión que tomó.
¿Qué marca fue, perdón?
Hummel. H-U-M-M-E-L.
No la conocía.
Sí. Que es una marca danesa.
Sí. Debe ser bonita.
Es bonita, sí, tiene ya varios mundiales. Sí, sí, es conocida. En el mundo del deporte es conocida.
Pues sí. Ahí está, mira, sí la has visto.
A ver.
Sí, la has visto por ahí.
Ah, sí, es cierto, sí, pero no pensé que. Sí, pero no lo ubicaba como ropa deportiva, claro, sí. Ya, ya, okay, ya.
Aquí dándole.
En México, alguna vez, si no mal recuerdo, cuando jugó aquí Emilio Butragueño, vistió al Celaya.
¿A poco?
¿Sí? Mira, esta marca, me parece que sí. No quiero que me falle la memoria, que luego falla, pero me parece que sí.
Bueno,
pero por otro lado, ¿sí, también este martes jugaron un amistoso las selecciones de Irán y de Senegal.
Ajá.
Y los jugadores de Irán, cuando se interpretó su himno, se pusieron una sudadera negra para tapar el logo del régimen. Es una protesta contra el régimen de su país.
Ajá.
Y cuando metieron un gol, se negaron a celebrarlo también. Como protesta por la reciente muerte de una joven de 22 años.
Selección masculina de fútbol.
Sí, que va a la Copa del Mundo, sí.
Sí. Qué interesante, porque esto sí te está hablando de lo que hemos estado viendo en los últimos días, allá de lo que está pasando en Irán, de un tema generacional en donde sí se están sumando muchos hombres.
Exacto.
Ya, ahora sí que no es solo la protesta de las mujeres, sino se empiezan a sumar muchos hombres, lo cual se vuelve importante en términos de que arropa, pues, ¿no? Sobre todo. Mira, no sabía.
Claro. Sí. Bueno, esto concretamente...
Oye, y no es fácil hacer una cosa así en un gobierno como el iraní.
Exactamente, porque hay amenazas, claro. Eso es por la muerte reciente de esta joven de 22 años, Mahsa Amini, a manos de la policía de lo moral en Irán. Y hay un tuit de un actual jugador de líder de Leverkusen, que es líder del equipo, Sardar Azmoun, que subió en sus redes sociales este mensaje. El castigo máximo de ser expulsado de la selección nacional es solo un pequeño precio comparado con su valentía.
Claro.
Larga vida a las mujeres iraníes, escribió en su cuenta de Instagram. Y veremos si hay alguna consecuencia, porque sí, había amenazas de que cualquier protesta implicaría expulsión del equipo nacional. Y por otra parte, ya para terminar, Richarlison, de la selección de Brasil, que jugó un partido amistoso frente a Túnez en el Parque de los Príncipes, pues se queja porque alguien de la tribuna lanzó un plátano, otra vez un gesto racista. Y dice, a ver, aquí a nadie lo castigan, mientras sigan con su bla, 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 no va a pasar absolutamente nada, es pura pose, es puro cuento. Nadie está defendiendo realmente el racismo, por lo menos en el mundo del fútbol. Aquí ya hemos sufrido castigos serios, ¿no? Por cuestiones similares, pero en otras partes del mundo, está pasando nada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, me da gusto que finalmente, pero el fútbol tome una postura ante estas cosas.
Bueno,
¿no?
Pues acabo de publicar la nota que nos estás platicando para que la gente también ahí le dé clic, es esta nota del diario El País, de la selección de fútbol de Irán tapa los símbolos de su país para protestar contra la represión de las mujeres.
Muy bien.
Ahí está. Gracias,
querido
Francisco.
Qué buena sección este día, mi querido Francisco. Javier González, te mando un abrazo.
Gracias,
me regañaron por aquí de no seas necia, si hace frío. Bueno, yo no tengo frío, pero te mando un abrazo caluroso, querido Francisco.
Pon una canción de fogata.
Eso, bueno, gracias.
Gracias, Gaby. Adiós, Risco.
Hasta mañana. Gracias.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
el escritor Pablo Bouyós estará en cabina para presentar su libro El Adivinario.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
¿Escuchas?
W.
Si es
es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Así, el tráfico.
En este momento la carretera federal y autopista México-Toluca se reporta niebla, eso es de la zona del desierto de los Leones hasta la zona de Lerma, manejar con precaución, lo que reporta Guardia Nacional, División Caminos, situación similar tanto en la carretera libre como en la de Cuota, en la México-Cuernavaca, desde la zona de Topilejo hasta Tres Marías, manejar con precaución, debido a este descenso de temperatura, la visibilidad se reduce en esos tramos carreteros. Aquí en la capital, poco a poco ya la vialidad empieza a relajarse en algunos puntos, en otros todavía complicados, tal es el caso de lo que es la zona del circuito en dirección de la raza al aeropuerto, se detiene a la altura de Eduardo Molina y pasando este punto puede continuar a buena velocidad en dirección a Zaragoza o a la terminal aérea. El reporte sigo pendiente.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En pleno 2022 en Qatar, la homosexualidad sigue siendo un delito por el cual las personas pueden ser condenadas a pasar hasta 7 años de prisión. Sin embargo, en lo que respecta a la Copa del Mundo, los organizadores han asegurado que cualquier visitante, independientemente de su orientación sexual, será bienvenido.
Aunque también dejaron claro que estará estrictamente prohibido demostrar afecto en la vía pública,
sobre todo entre personas del mismo sexo, así como la exhibición de la bandera multicolor en los estadios. Evidentemente, esta decisión ha generado múltiples rechazos por parte de distintas organizaciones en pro de la comunidad LGBTT+, aunque también existe un sector que apoya el respetar las creencias, costumbres y leyes, aunque sean duras de entender, de un país ajeno como Qatar.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Haz el mejor cambio para salir ganando.